Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Buenos días, auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento todos los miércoles, somos un servicio público del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dedicado a cuidar la salud y seguridad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Es por eso que los acompañamos todos los miércoles de 11 a 12 horas para revisar los principales temas que como trabajadores nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción hoy día me acompaña Ignacio Sánchez. Tenemos un tema bastante particular hoy día, que pareciera en primer aspecto bastante teórico, pero la verdad es que al parecer es la columna vertebral de la prevención de riesgo al interior de las organizaciones y tiene distintas aristas que nos gustaría conversar hoy día para poder informar también a todos los trabajadores respecto de las medidas de seguridad que deben sí o sí por normativa tener en los lugares de trabajo. Me refiero al Decreto Supremo número 594, que establece normativas sanitarias ambientales básicas en lugares de trabajo, clarificando cuáles son las responsabilidades tanto del empleador como de los propios trabajadores y trabajadoras. Para hablar de este tema nos acompaña, bueno, él ya es un panelista de la casa, está generalmente con nosotros todos los miércoles informando a los auditores respecto de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, pero por sobre todo de la mitigación de riesgo al interior de las organizaciones. Me refiero a Luis Reyes, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos del ISL. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
Hola, Jenny. Bueno, siempre muy contento de participar en este programa. Gracias.
Gracias a ti por acompañarnos un nuevo miércoles. Y les contaba a nuestros auditores que hoy día hablamos de una normativa que pareciera muy teórica en principio, pero es bastante importante para cuidar la seguridad y salud laboral de los trabajadores. Cuéntame, ¿de qué se trata este Decreto Supremo 594?
Mira, el Decreto Supremo 594 es un decreto del año 2001, que viene a actualizar una serie de decretos anteriores, el Decreto Supremo 78, el Decreto Supremo 745, y que busca establecer estándares mínimos para los centros de trabajo, independiente del rubro, independiente del sector económico, en materias de seguridad principalmente, pero además en materias de condiciones ambientales. O sea, todo lo que tiene relación con comedores, relación con servicios higiénicos, disposición de agua potable, protección contra incendios, señalización de seguridad, vías de evacuación, las superficies de trabajo, protección de máquinas, todos aspectos relacionados con seguridad, pero además todo lo relacionado con condiciones ambientales. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, establece límites para la exposición a ruido, para la exposición a contaminantes, químicos que se presentan en los lugares de trabajo. Y últimamente se ha ido actualizando incorporando nuevos elementos, ya que conforme van generándose nuevas patologías, nuevas enfermedades, es importante ir abordando. En particular lo que tiene relación con trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores, en particular, se está constantemente actualizando. Hace muy poco apareció una norma nueva que viene a hacer un poco más flexible, por ejemplo, la disposición de servicios higiénicos en los lugares de trabajo, lo cual permite a las empresas, en particular las más chicas, mayores facilidades de cumplimiento. Ahora, este decreto que tiene ya 18 años, es de potestad o elaborado por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Este es el organismo que lo elabora y lo regula.
Luis, ¿pero este decreto es obligatorio para todas las empresas? Sí. Sí. Desde la micro, pequeña, sí. Mediana, sí, sí. Grande, de mayor tamaño, las empresas.
Es obligatorio para todas las empresas, sin embargo hay que hacer ciertas precisiones porque hay rubros específicos que tienen su normativa específica. Por ejemplo, el rubro de la minería tiene el decreto supremo número 72 que es muy parecido al 594 y regula materias que son similares. Ya, por lo tanto, hay ciertas excepciones en algunos rubros en particular, pero en lo normal, en lo común, es el 594 el que tiene que cumplir todo empleador, independiente del rubro, independiente del tamaño de la empresa. O sea, yo puedo tener una empresa con un trabajador y en ese lugar de trabajo tienen que darse exactamente las mismas
¿Qué pasa con las empresas que son microempresas y, por ejemplo, un taller artesanal que está dentro de una casa o en el patio, en la bodega de un patio? ¿Cómo se supervisa que se cumpla el decreto?
A ver, hay ciertas cuestiones que tienen que cumplirse antes de entrar en funcionamiento. ¿Ya? Tienen que ver con los requerimientos de las patentes o las autorizaciones de las patentes. Y ese proceso requiere una autorización sanitaria, independiente si tú estás trabajando en tu casa, si estás trabajando en un kiosco, por ejemplo, vendiendo algo, siempre vas a requerir una autorización sanitaria. Y esta autorización sanitaria incorpora además elementos que tienen que ver con materias reguladas por este decreto. ¿Ya? Es decir, un empleador, si quiere establecerse como tal y quiere formalizarse, tiene que necesariamente contar con su autorización sanitaria, la que a su vez incorpora los elementos que están normados por este decreto.
Ah, ok. Pero, tú dijiste que este era un documento que emanaba del Ministerio de Salud. Uh-huh. ¿Son ellos los encargados de fiscalizar que este decreto se cumpla?
Sí. Aquí también hay que diferenciarse ciertas cosas en cuanto a las potestades de las instituciones fiscalizadoras. El 594 es, si bien es cierto, sale del Ministerio de Salud, es fiscalizado por la autoridad sanitaria, ¿ya? Por los fiscalizadores de la Seremi de Salud en cada una de las regiones. Sin embargo, la inspección del trabajo eventualmente podría opinar algo respecto del cumplimiento de las condiciones de seguridad que están reguladas en 594. Pero mayoritariamente la instancia o la institución que fiscaliza este decreto y que también aparece enunciado al principio del decreto supremo es la autoridad sanitaria con sus fiscalizadores de la respectiva Seremi.
Ah, perfecto. Oye, pero bueno, contarle a nuestros auditores, hemos estado conversando ya hace varios miércoles respecto del rol del Instituto de Seguridad Laboral como organismo administrador de la Ley del Seguro contra Riesgos de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales, y en ese marco uno de los focos de la ley es justamente la prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Y me imagino que también la educación respecto del cumplimiento del decreto. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo es que el ISL aporta o contribuye para dar cumplimiento a esta normativa?
Sí, ya esa respuesta es un poquito más larga, Jenny, porque tenemos bastantes líneas de trabajo que apuntan a apoyar a los distintos segmentos de empleadores, empleadoras y trabajadores cubiertos por el instituto. Y en ese sentido nosotros tenemos diversas modalidades para apoyar el cumplimiento de la norma. Y te voy a mencionar algunas. Nosotros trabajamos bastante en terreno con nuestros prevencionistas distribuidos por las 16 direcciones regionales en hacer prevención en terreno. Y esta prevención en terreno es una asesoría básica que nosotros le brindamos a los empleadores, mayoritariamente empleadores del segmento más pequeño de empresa. O sea, estamos hablando de un segmento de 1 a 9 trabajadores, que es como los tienen clasificados hoy día y que de hecho nosotros nos encontramos con empresas que son desde unipersonales hasta empresas de 10 trabajadores, 20 trabajadores. En la medida que van creciendo el tamaño, se van haciendo más rara la presencia de este tipo de empresas. Nosotros nos centramos principalmente en la microempresa. ¿Y qué es lo que hacemos en la práctica? Al empleador, bueno, le explicamos qué es lo que estamos haciendo y le aplicamos un set de preguntas, ¿ya? Un set de preguntas bastante simples que van desde el cumplimiento legal y que en gran parte se centran en lo que dice el 594, Decreto Supremo perfecto. 594. ¿Ya? Entonces nosotros vamos vamos dando fe de lo que el empleador o quien nos reciba en los lugares de trabajo nos va relatando, en la medida de que lo que nos va diciendo nosotros lo vamos verificando en terreno, y en función de eso establecemos si se cumple la norma.
¿Qué pasa si el empleador no cumple con las normas?
Bueno, si no cumple la norma, hay que ser súper claro, está en falta. Ya, esta norma existe para ser cumplida, porque además hay obligación legal que viene desde lo que establece el Código del Trabajo, desde lo que dice la Ley de Accidentes de Trabajo, desde lo que dice 594 y otros reglamentos más. ¿Ya? Entonces, nosotros, una vez aplicado este set de preguntas, le damos un tiempo, establecemos un compromiso con el empleador en cuanto a qué es lo que hay que hacer, quién debe hacerlo y cuál es el plazo que tiene. Nosotros, en un plazo máximo de 60 días, vamos y verificamos si efectivamente las actividades que él tiene que implementar, las situaciones que él tiene que subsanar, efectivamente fueron mejoradas. Y nosotros damos fe de ello mediante un cambio de estado, desde una intervención inicial hasta una intervención posterior, una vez que el empleador haya implementado las recomendaciones, que en este caso son prescripciones, son de carácter obligatoria, haya implementado el empleador. Eso en cuanto a una línea de trabajo. Por eso te mencionaba que la respuesta es un poco más larga, porque esta misma forma de trabajo nosotros la realizamos en otro segmento bastante importante para nosotros, que son los funcionarios de los servicios públicos. En ese sentido, la modalidad de trabajo con los servicios públicos es un poco distinta. ¿Por qué? Porque los servicios públicos tienen estructura para abordar la prevención. En ese sentido, nosotros establecemos reuniones de trabajo, establecemos programas de trabajo que apuntan a lo mismo, básicamente a la identificación.
Cuando dices que los servicios públicos tienen estructura para abordar la prevención, ¿te refieres a que son organizaciones más grandes? Sí, cuentan con mayor infraestructura, sí, recursos tecnológicos, materiales, financieros, porque es una realidad distinta, o sea, a las pequeñas y medianas empresas.
Sí, o sea, la norma en función del tamaño del centro de trabajo de la empresa te va obligando. Empresas con, por ejemplo, menos de 10 trabajadores, se le exige tener como instrumento preventivo reglamento interno, obligación de informar, ¿ya? Y dar cumplimiento a las cuestiones básicas en materias legales. Si es mayor o igual a 10 trabajadores, el reglamento tiene que tener la componente de orden, ya que es un elemento del Código Sanitario que regula aspectos del Código del Trabajo, y que regula cuestiones como las vacaciones, como el sueldo, etcétera, etcétera. Si el tamaño del centro de trabajo es mayor a 25, o sea, de 26 en adelante, la norma te obliga a tener implementado un comité paritario de higiene y seguridad, y eso ya es una estructura distinta. Y eso brinda posibilidades distintas de implementar las medidas de prevención. ¿Te das cuenta? Entonces, en la medida que va creciendo, si el centro de trabajo tiene sobre 100 trabajadores, es obligación implementar un departamento de prevención de riesgos. En el caso de las faenas, por ejemplo, hay toda una norma relacionada con la ley de subcontratación que está asociada también a materias de prevención de riesgo. Ahí se establece el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Faena, el Departamento de Prevención de Riesgo de Faena. Entonces, en la medida, claro, que yo tengo mayor cantidad de trabajadores, tengo más herramientas, tengo más estructura, por lo tanto, los esfuerzos se van distribuyendo de mejor forma. Hay más roles incorporados para el cumplimiento de la normativa. Y es lo que pasa con los servicios públicos. Los servicios públicos tienen una estructura, tienen personal técnico, ¿ya? Encargado también de las materias de prevención de riesgo. Y este personal técnico es el que se comunica con nosotros. Y ahí la coordinación es técnica, se planifica, se ejecuta y se va midiendo en cuanto a su ejecución y resultados posteriores.
Parece que fuera evidentemente mucho más fácil también implementar lo que indica el decreto supremo 594 en una empresa de mayor tamaño o, como tú bien decías, servicios públicos, aquellas que tienen más de 100 trabajadores. Pero ¿cuál es la realidad de las pequeñas y medianas empresas y las micro en particular respecto del cumplimiento de este decreto? Porque posiblemente quien está formando una empresa no cuenta con todas las condiciones para dar cumplimiento efectivo a esta normativa.
Claro, bueno, en ese sentido yo creo que el nombre del programa está muy bien puesto, ¿ya? Porque hay mucho desconocimiento. O sea, si yo estoy en una situación de desconocimiento, no veo cosas. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos, hacer este tema visible. Y por lo tanto, darle a entender a los empleadores, empleadoras, trabajadores y trabajadoras de nuestras empresas que están adheridas, la relevancia. La relevancia de contar con un lugar de trabajo en el cual la salud de sus trabajadores y trabajadoras esté a la par quizás de su objetivo final, ya que tener productividad y generar ganancias. Ahora, la realidad actual de estas empresas, que en su mayoría son empresas bastante pequeñas, es justamente de mucho desconocimiento, salvo algunas excepciones. O sea, yo tuve la oportunidad de hacer terreno y de ver de que teníamos distintos niveles de conocimiento, de cumplimiento, dependiendo también del tamaño de la empresa. Me encontré con una empresa en una comuna acá de Santiago y estaba certificada por todo. Entonces, eso para mí fue bastante reconfortante y sorpresivo, porque por lo general nuestra realidad es de bastante desconocimiento en este segmento de empresas. Ahora, una vez que nosotros hacemos este trabajo de explicar, de capacitar, de asistir técnicamente y explicar cuál es el propósito del trabajo que nosotros estamos haciendo y en el cual estamos acompañando a los empleadores, los resultados son buenos, en el sentido de que tú cambias de un estado inferior al estado final. O sea, siempre va a haber una mejora, siempre va a haber una mejora. Quisiéramos que la mejora fuera más importante, pero el hecho de que ya exista, el hecho de que el discurso quede instalado en los lugares de trabajo, para nosotros es bastante reconfortante, en el sentido de que ya el tema no es desconocido. Y eso para nosotros es una ganancia.
¿Qué pasa, por ejemplo, aplica este decreto en los eventos masivos? En el sentido de que nosotros como ISL, por ejemplo, para el 18, para las fiestas patrias, generamos la campaña 18 más seguro, y es donde estamos durante 2 semanas todas las direcciones regionales capacitando y educando a aquellos trabajadores que justamente van a laborar en fiestas patrias con food trucks, con carritos, con comercio respecto de ventas de implementos, etcétera. Y son negocios que a veces se constituyen por 3 días, 4 días, 1 semana. Ahí también se requiere la fiscalización, también se requiere dar cumplimiento a este decreto.
Claro, claro. O sea, el hecho de que yo tenga gente contratada para sí, independiente de cuál sea el contexto, automáticamente obliga al empleador a dar cumplimiento a la norma. Y en este caso el 594 es una norma que también tiene que cumplir, independiente de la duración, independiente del contexto bajo el cual esté funcionando. Ya, por lo tanto, sí, aplica efectivamente este decreto bajo esa circunstancia, Jenny.
¿Existe algún plan de prevención en específico para cumplir esta normativa? O sea, me refiero, desde el Departamento de Prevención de Riesgos, ¿tienen algún plan que apoye a los empleadores?
Sí. Sí, es lo que te comentaba un momentito atrás. Nosotros en el proceso de asesoría básica tenemos un cuestionario que le aplicamos al empleador. Y este cuestionario, en una proporción bastante importante, aborda temas del Decreto Supremo 594, ¿ya? Principalmente en cuestiones relacionadas con condiciones ambientales, condiciones de seguridad, si tiene o no tiene servicios higiénicos, si cuenta o no cuenta con extintores, si tiene la señalización de seguridad, si se protegen las partes móviles y todos esos elementos que, bien, si bien es cierto, son muy puntuales, todo eso viene del Decreto Supremo 594. Por lo tanto, sí, esa línea de trabajo nosotros la tenemos implementada. En el ámbito de los servicios públicos, como segmento también relevante para nosotros, también está incorporada como una línea de trabajo importante, Jenny. Ahora, como para complementar, adicionalmente a este trabajo que es eminentemente presencial, tenemos otro proyecto, que es el proyecto Telecesat, que lo conversamos hace un par de programas. Programa bastante accidentado ese, por lo demás.
Un corte de luz en ese programa.
Y ese proyecto es muy similar a nuestra asistencia técnica presencial. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que esta herramienta o esta forma de trabajo es más simplificada. El trabajo en terreno es bastante extenso, toma mucho tiempo. En cambio, el otro proyecto, el proyecto Telecesat, lo que hace es simplificar preguntas, pero además orientar al empleador. O sea, nosotros tomamos el teléfono, lo llamamos al empleador, pido que nos respondan también. De repente tenemos ciertas dificultades en cuanto a la respuesta de los empleadores que no nos contestan. Y le vamos explicando, primero, cuál es el contexto del llamado. Y por otra parte, vamos explicando cada uno de los ítems que nosotros vamos consultando en la medida que el empleador tenga duda.
Claro.
¿Ya? Ese proyecto, la verdad es que nos ha ido bastante bien. Esperamos de aquí a final de año tener más de 1,000 asistencias remotas, telefónicas, por parte nuestra. Y le permite al empleador, primero, tener conocimiento de la importancia del tema y tener conocimiento de su estado en materias de prevención. ¿Ya? Con el propósito de pasar a etapas de asistencia presencial en la medida que los resultados que nosotros obtenemos vía telefónica no sean buenos. Eso también como proyecto. Y por último, mencionar el campus prevención. O sea, ahí tenemos bastante información, eminentemente cursos de capacitación que la gente puede ejecutar a distancia y que en algunos casos son de algunos temas específicos que están regulados por el Decreto Supremo 594.
Bueno, hemos hablado ya bastantes capítulos de Conocer para Prevenir sobre el campus prevención y te voy a preguntar también en el segundo bloque cómo va a operar esta herramienta o cómo opera respecto de la incorporación de trabajadores a honorarios y su capacitación también en prevención de riesgo. Sí. Pero quiero hacer un alto en la conversación, Luis, y pedirte también que te sumes a este pequeño tema que vamos a introducir, porque estoy con Ignacio Sánchez en el estudio, periodista y productor también de Conocer para Prevenir. Y Ignacio nos trae un tema bastante interesante y que tiene que ver se relaciona de cierta manera con este decreto, que tiene que ver con las buenas prácticas y el autocuidado en los lugares de trabajo. Ignacio, ¿cómo estás?
Bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, acá con un poco de frío en esta mañana ya de julio, realizando un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Y justamente, Ignacio, quería saber, cuando hablamos de buenas prácticas, ¿a qué nos referimos en materia de prevención de riesgo?
Bueno, hemos estado escuchando con bastante elocuencia, por decirlo, a Luis respecto a este decreto y qué es lo que estipula, las normativas que zanja a los empleadores, cuáles son las labores que ellos tienen que cumplir respecto a esto, pero también hay prácticas que los propios trabajadores pueden hacer y pueden cumplir diariamente en sus trabajos, y a eso se les puede llamar buenas prácticas o el autocuidado. ¿Cómo se puede definir esto? Bueno, son prácticas cotidianas que las personas, incluso las familias en sus casas o las organizaciones laborales pueden cuidar su salud. Esa es la gran premisa para las buenas prácticas y el autocuidado, que son prácticas que cuidan la salud de quienes las realizan. Estas son no necesariamente aprendidas en un curso, son prácticas que se van desempeñando en el uso continuo durante nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si yo sé que hay algo caliente, yo no voy a poner la mano ahí. Eso es autocuidado también. Y son cosas que podemos poner en práctica no solamente en grandes empresas, en grandes organizaciones, sino que en todo tipo de organizaciones, sea micro, sea pequeña o sea ya empresas un poco más grandes, y que resulta finalmente en el cuidado, en la prevención de riesgos en nuestros lugares de trabajo.
Bueno, efectivamente, pensaba, no es tan importante el número del tamaño de la empresa, sino más bien se trata de uno mismo, ¿verdad? Si tú estás trabajando, deberías seguir ciertas pautas de autocuidado. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas medidas de autocuidado?
Bueno, algunas medidas de autocuidado pueden ser personales, como por ejemplo la alimentación adecuada. Si yo, no sé, estoy, mis labores son caminar mucho tiempo, mi alimentación, la hidratación que yo tengo que tener tiene que ser adecuada, apropiada. Esa es una medida básica de autocuidado que una persona puede realizar en su trabajo y también puede realizarlo en su casa. El hacer ejercicio, actividad física, por ejemplo, destinar momentos para la recreación o para el ocio también es parte del autocuidado y de algunas medidas preventivas. Ahora, en cuanto a las organizaciones laborales propiamente tal, generar espacios de comunicación participativa entre los miembros del equipo de trabajo para hablar y discutir de estos temas, para hablar si, por ejemplo, vemos alguna problemática, detener un poco nuestras labores y decir cómo vamos a resolver esta problemática. Si, no sé, hay un cable expuesto, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Y no dejar ahí esa problemática dando vuelta. O promover espacios de promoción de la salud mental y física. Nosotros, como Instituto de Seguridad Laboral, tenemos una política de pausas saludables. Algo hemos hablado en programas anteriores respecto a estos momentos donde los trabajadores detienen sus labores por unos 15, 20 minutos y realizan ejercicios para prevenir lesiones
musculoesqueléticas. Sí, es muy importante el tema de las pausas saludables. En el Instituto de Seguridad Laboral tenemos un programa justamente de pausas saludables, y eso en la práctica significa realizar ejercicios, pequeños ejercicios compensatorios en horas de trabajo. Son pequeños movimientos, elongaciones, estiramientos, masajes, para justamente reducir los niveles de estrés y generar condiciones saludables en los lugares de trabajo. Ignacio, ¿cómo se puede informar la gente respecto de más prácticas de autocuidado?
Luis lo mencionó, hay una herramienta que es muy útil para los trabajadores, para los empleadores que quieren aprender un poco más de esto, y es Campus Prevención. Campus Prevención, ahí está toda esta información. Usted puede ir al Campus Prevención, es campusprevencionisl.cl. Ahí va a encontrar materias de las más diversas áreas, tanto para su organización en particular, pero también prácticas en general que puede realizar con sus compañeros de trabajo y también ahí en sus organizaciones de trabajo. Así que la invitación está hecha, al menos para que revisen esta herramienta interesante, por cierto.
Perfecto,
que tiene el ISL.
Entonces invitamos a todos los auditores a informarse a través de campusprevencionisl.cl y encontrar ahí todas las medidas de autocuidado que sean necesarias para el buen ejercicio de sus labores. Ignacio, tú... ¿tienes prácticas de autocuidado en tu lugar de trabajo?
Estamos implementando la... De hecho, ayer tuvimos pausa saludable, así que ahí en el lugar de trabajo paramos un momento y hicimos estos ejercicios.
¿Y tu alimentación, Luis? ¿Responde al autocuidado?
Mi alimentación, bueno, al menos no hago desarreglo en cuanto a comer en los horarios que corresponda. Ahora, la composición de lo que estoy comiendo, la verdad, tengo que revisarlo. Ahora, me gustaría agregar un detalle.
Nos tenemos que ir a comerciales,
A la vuelta, entonces,
Podemos seguir conversando sobre el autocuidado, las medidas de seguridad al interior de las empresas reguladas por un decreto supremo y cómo el Instituto de Seguridad Laboral ayuda a cumplir con las normativas y cuidar así la salud de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Ignacio, te agradezco mucho que hayas estado en el estudio con nosotros hoy, y bueno, hacemos una breve pausa comercial y volvemos en más Conocer para Prevenir.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invitan a escuchar Concierto Oído. un programa de difusión para la música docta nacional todos los lunes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Concierto Oído, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y conducido por el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído, todos los lunes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar, para viajar. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha. Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Estamos de regreso en Conocer para Prevenir. Estamos conversando con un panelista de la casa. Él es Luis Reyes, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del ISL. Y estamos conversando sobre el decreto Supremo 594, que regula ciertos elementos básicos para el funcionamiento de las empresas y la contribución a espacios seguros y saludables para los trabajadores. Estuvimos también hablando del autocuidado. Luis, ¿tú me querías agregar algo respecto de eso?
Sí, quedé con una campaña personal, la verdad, Jenny, que tiene que ver con el uso del teléfono celular. Sabes que es increíble ver en cualquier lado cómo la gente va caminando mirando el teléfono, caminando, sí, subiendo, bajando escaleras, y la verdad que a mí me ha significado empezar a ser más consciente de que si voy a mirar el teléfono tengo que detenerme.
Exacto, de hecho lo más probable es que sea un alto factor de riesgo de accidente de trayecto, porque sí, cuando vas caminando en la calle, sí, te fijas que casi todo el mundo va mirando su teléfono. Uh-huh. Deberíamos hacer un programa de los riesgos más comunes, uh-huh, por los cuales la gente se accidenta.
O sea, ahí está el teléfono, está el uso, sí, de los audífonos, sí, por ejemplo, etc.
Tacos, teléfono, audífono, uh-huh, ir tomando café en la calle, bueno, todos aquellos factores que quizás no detectamos porque son muy comunes, pero que pueden provocar un accidente. Antes de continuar hablando del decreto 594, quiero contarte, Luis, tú ya estás un poco enterado, pero me gustaría que conocieras más respecto de Cuidamos tu Independencia. Cuidamos tu Independencia es la campaña que el Instituto de Seguridad Laboral lleva a cabo durante el mes de julio en el marco de la incorporación de cerca de 486.000 trabajadores a honorario al sistema de protección social y en específico a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que es la ley 16.744. En ese marco, todos aquellos trabajadores que cotizaron en la operación renta de este año ya están cubiertos por este seguro, y esta ley otorga beneficios preventivos, médicos y económicos en caso de un accidente del trabajo, trayecto y o enfermedad profesional. Vamos a escuchar una cápsula que resume un poco qué es esta campaña Cuidamos tu Independencia.
Soy fotógrafo honorario, y aunque siempre me gustó trabajar por mi cuenta, se me hacía difícil tener en cuenta todos los imprevistos que podían pasarme. Ahora trabajo más tranquilo, tengo un seguro que me entrega beneficios médicos, económicos y preventivos en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Cuidamos tu independencia. Ahora los trabajadores a honorarios también cuentan con seguro social. Conoce todos los beneficios en www.isl.gov.cl. Chile en marcha. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
Soy trabajadora a honorarios. Y aunque siempre me gustó manejar mis tiempos, sabía que frente a un accidente o una enfermedad estaba desprotegida. Hasta hoy. Ahora tengo un seguro que me entrega beneficios médicos, económicos y preventivos en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
Cuidamos tu independencia. Ahora los trabajadores a honorarios también cuentan con seguro social. Conoce todos los beneficios en www.isl.gov.cl. Chile en marcha. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
Aparte de la campaña Cuidamos tu Independencia, porque en efecto, quienes sufran un accidente del trabajo, del trayecto, enfermedad profesional, a contar del 1 de julio hasta el 30 de junio del próximo año y que sean trabajadores honorarios que cotizaron en la operación renta, están cubiertos por un seguro que los protege frente a todos estos siniestros, pero que además, Luis, les entrega capacitación y asesoría en prevención de riesgos también, ¿verdad?
Así es, o sea, lo que esperamos es que se informen, que vayan internalizando conceptos que son bastante básicos en materias de prevención. Hay cuestiones de sentido común que es necesario ir implementando. Nosotros tenemos una línea de trabajo, los tenemos identificados como segmento y sabemos la gran responsabilidad que tenemos con este grupo de trabajadores y trabajadoras que, a contar de ya la semana pasada, están cubiertos por nosotros. Así que tenemos una gran responsabilidad y muchas expectativas respecto de lo que podemos hacer con ellos.
Efectivamente, una gran responsabilidad de informar, de educar, de capacitar y también de cubrir aquellos accidentes de trabajo, trayecto, de enfermedades profesionales que desgraciadamente ocurren. Si tú eres trabajador honorario y cotizaste en la operación renta, ingresa a cuidamostuindependencia.isl.gov.cl, regístrate en el primer botón que es el registro de trabajador honorarios y conoce más sobre los beneficios que te entrega esta nueva ley, porque ya estás cubierto y en el Instituto de Seguridad Laboral cuidamos tu independencia. Luis, sigamos conversando sobre este decreto 594 y cuáles son las principales materias que regulan. Por ejemplo, acá yo tengo que preguntarte por el uso de agua potable. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, ese es uno de los elementos importantes del 594 que te mencionaba al principio, porque establece condiciones básicas de trabajo. O sea, y la verdad sabemos que con el agua o sin el agua no podemos funcionar bien. El reglamento establece que en todo lugar de trabajo primero tiene que existir la disposición de agua, pero además tiene que ser distribuida de una forma correcta, y esta forma correcta tiene que ver con que tiene que cumplir la norma y tiene que estar autorizada. Ya, eso es lo primero respecto de la distribución del agua, pero además establece cuáles son las cantidades mínimas por trabajador, y el decreto 594 habla de 100 litros diarios por persona, ¿ya? Para su disposición. Sin embargo, establecen algunos casos que tienen que contar con la debida autorización de la autoridad sanitaria. No es un tema que dependa exclusivamente de una decisión del empleador, sino que tiene que ser informada, tiene que ser evaluada y finalmente autorizada por la autoridad sanitaria. Y esto posibilitaría que por persona al día se pueda disponer no menos de 30 litros de agua. Entonces eso [S2] Okay. [S1] Es lo que establece, pero además puntualiza, además de la cantidad, además de la instalación, que el líquido, el agua, tiene que cumplir con ciertas condiciones físicas, químicas, bacteriológicas, etcétera, etcétera, porque es agua potable, ¿ya?
Perfecto. Ahí ya sabemos más o menos lo que indica la ley respecto del uso del agua, pero ¿qué pasa con el tema de los servicios higiénicos también?
Mm-hmm. Bueno, el 594 establece ciertas cantidades de servicios higiénicos que además deben tener en consideración el género, ya, o sea, tomar en cuenta cuántas mujeres, cuántos hombres, y en función de eso establecer cuántos urinarios deben existir, cuántas tazas deben existir. Y hace muy pocas semanas hubo una actualización bastante importante en esas materias, tomando en cuenta principalmente las empresas de menor tamaño, ¿ya? Y establece que para aquellas de hasta 10 trabajadores, la distribución del baño, de los servicios higiénicos, puede abarcar a la totalidad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque eso generaba un problema desde el punto de vista de la inversión hacia el empleador, tomando en cuenta que tenía que diferenciar y tener instalados servicios higiénicos para cada uno de los grupos separados por género. O sea, yo podía tener una mujer, podía tener un hombre trabajando, y tenía que colocar obligadamente servicios higiénicos separados. Esta norma lo que hizo fue un poco alivianar ese costo hacia el empleador, ¿ya?
Eso me parece bien. Y en materia, mira, hablamos de agua, hablamos de servicio higiénico, en materia de extintores, ¿cómo se regula el tema de los extintores? Y ahí tengo algunas consultas. ¿Es obligación que se sepa manipular un extintor? Por ejemplo, ¿todos debemos saber manipular un extintor? ¿Y cada cuánto la ley obliga a hacer alguna mantención a un extintor?
O sea, mira, nosotros debiéramos, partiendo de lo doméstico, debiéramos tener un extintor en la casa. En la casa, y en específico en la cocina.
Y saber usarlo.
Ya, eso desde lo común, desde lo doméstico. Con mayor razón en los lugares de trabajo, ¿ya? O sea, hay lugares de trabajo que presentan una mayor probabilidad de un amago de incendio. Porque también hay que tener claridad de que yo el extintor no lo voy a utilizar para apagar un incendio ya de proporciones de una fábrica. Eso es imposible. Es imposible. En ese caso hay que llamar a 132, los bomberos, y que ellos se hagan cargo de el incendio. El extintor es para amagos de incendio solamente, un fuego incipiente, nada más. ¿Qué es lo que establece el 594? Primero, que tienen que existir. Tiene que haber en todos los lugares de trabajo extintores. Es una obligación, es una norma. Segundo, ¿cuántos? Bueno, ahí depende. Depende de la superficie. Yo no puedo apagar un amago de incendio en una superficie, no sé, de una cancha de fútbol, por ejemplo, que son como 100 por 60 metros, que un taller pequeño, o esta misma sala, o este mismo estudio, que es bastante más chico. Obviamente que la cantidad debe ser menor, pero además tiene que considerarse otro elemento, que tiene que ver con la capacidad de extinción del extintor. O sea, no quiere decir que si yo visualmente un extintor es más chico que otro, tenga menor capacidad de extinción, sino que tiene que ver con el compuesto al interior, porque hay compuestos que tienen mayor capacidad de extinción que otros. Entonces 594 dice, mire, considere esa capacidad de extinción, que se llama potencial de extinción, técnicamente ese es el nombre, pero potencial de extinción, y considere además la superficie, divide la superficie por ese potencial y ahí calcule cuántos extintores necesita usted. Ahora, si el resultado es, por ejemplo, un decimal 4,5, el mismo decreto me dice que no tienen que ser 4, sino que tienen que ser 5. ¿Ya? Ahora, respecto de la segunda parte de la pregunta, no sirve solamente tener el extintor. O sea, la gente que está en los centros de trabajo tiene que saber utilizarlo, tiene que ocuparlo. Ahora, es bastante simple, porque las instrucciones están en el mismo cilindro, en el mismo extintor. Pero es también necesario realizar una actividad un poco más formal de adquisición de esos conocimientos. Es decir, que alguien preparado te haya explicado cómo se utiliza el extintor que está puesto en ese lugar de trabajo. Ahora, otras cosas más adicionales solamente a la presencia y la capacitación. El extintor tiene que estar en una zona visible, tiene que estar debidamente señalizado. ¿Ya? Tiene que ser de fácil acceso, ¿ya? No tiene que estar tan alejado, ¿ya? Y por último, tiene que estar puesto en una posición determinada que no es más allá de 1,30 m, por ejemplo, desde el piso a la base del extintor. Okay. Ya, eso es bastante importante. Si alguien me pregunta, oye, ¿el extintor lo puedo colocar a nivel del piso? Sí, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es colocar el extintor sobre una altura de 1,30 m, sobre todo en el caso de que se desempeñan personas de baja estatura, por una parte, y personas que tengan menos fuerza. Claro. Porque por lo general los extintores están colgados y uno tiene que levantarlos del asa previamente para poder utilizarlo. Entonces son varios los elementos. El elemento extintor es súper importante, es muy relevante y es uno de los elementos en los cuales nosotros ponemos bastante ojo al momento de realizar la actividad preventiva en terreno.
Cuando dice realizar la actividad preventiva, en el fondo se refieren también a la capacitación en el uso y manejo de extintores.
Sí. Ahora, nosotros lo que hacemos en este barrio presencial es identificar todo lo que podamos identificar como, como un potencial elemento que aumente la probabilidad de que se genere un accidente o una enfermedad profesional. Y en función de eso, nosotros elaboramos planes de capacitación hacia el empleador.
Entiendo. ¿Ya?
Y esos planes de capacitación después se traducen en que nosotros mismos, con nuestros profesionales, nos apersonamos en terreno y hacemos la capacitación.
Oye, son muchas las medidas para un extintor, en verdad. Sí. Escuchándote detenidamente, nos damos cuenta que no es tan simple como llegar y ver un extintor en un lugar de trabajo.
Sí.
Invitamos a todos aquellos auditores que nos están escuchando a que pongan atención también en sus oficinas dónde están los extintores, que revisen la altura y que ojalá puedan también capacitarse en el uso y manejo de extintor, porque como bien decías tú, es uno de los elementos más importantes respecto de,
es que es crítico,
de
es
la
crítico.
Prevención de riesgo.
Es crítico, o sea, no basta, insisto, no basta con la presencia del elemento, sino que hay que saber utilizarlo, hay que saber y conocerlo y familiarizarse con él.
Es parte de la cultura de los trabajos también que se va generando al ir conviviendo en una organización determinada un cierto número de personas, ¿verdad?
Sí.
Y en ese aspecto el decreto dice, se prohíbe a los trabajadores cuya labor se ejecuta cerca de maquinarias en movimiento y órganos de transmisión el uso de ropa suelta, cabello largo y suelto y adornos susceptibles de ser atrapados por las partes móviles. Y aquí vuelvo al tema de la cultura. A tu juicio, ¿se cumple lo que se indica en este decreto?
Mira, solo con lo que yo veo, en la mayoría de los casos sí. En la mayoría de los casos sí. Ahora, hay ciertas situaciones que tienen que ser reforzadas. Por ejemplo, y voy a dar un caso bien específico asociado a los trabajadores migrantes, ya que tienen una cultura distinta.
Claro.
¿Ya? Y que se insertan en esta otra cultura que tiene otras normas. Ahora, volviendo a la respuesta, sí se practica por lo general. Sin embargo, a mí me gustaría aterrizar un poquito más de qué se trata todo lo que dice el 594, uh-huh. Lo que tú acabas de denunciar. Imaginarnos, por ejemplo, un taller de mecánica, ¿ya? De mecánica donde trabajan con máquinas. Imagínate un torno.
Ya,
el torno de una máquina que trabaja a muy altas revoluciones, ¿ya? Y que tiene la herramienta, la pieza que se está trabajando también girando a muy altas revoluciones. Y en ese sentido nosotros tenemos una situación bastante crítica en cuanto a que si la persona trabaja con pelo suelto o tomando en cuenta que puede ser una mujer mecánico.
Sí.
¿Ya? Que está también haciendo las funciones
de tornero.
Está torneando una pieza. La situación se complejiza en la medida que yo tenga estas partes que puedan ser susceptibles de ser atrapadas. O sea, uno busca, por ejemplo, en YouTube y te encuentras con ese tipo de situaciones bastante dramáticas. O sea, el tema es así de dramático, es así de crítico. Una persona puede perder un brazo. Una persona puede perder la cabeza, una persona puede fallecer si es atrapada por este tipo de maquinaria. Entonces, aparte de esta recomendación o esta obligación que explicita el 594, me gustaría detenerme en dos cosas. Primero, que uno tiene que ver con la obligación hacia el trabajador, pero otro tiene que ver también con la necesidad y la obligación del empleador de disponer las debidas protecciones en la maquinaria.
Ahí vamos al tema, ¿ya?, de los elementos de protección personal,
sí,
¿verdad?
Sí, pero antes de ir a ese tema, nos queda bastante poquito, ¿eh?
Ya nos estamos casi despidiendo.
Otro tema importante es que todo esto tiene que quedar explícito en el reglamento interno. ¿Ya? Okay. El reglamento interno establece obligaciones, pero son obligaciones hacia el empleador y hacia el trabajador. O sea, son obligaciones, derechos, responsabilidades, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que quedar explícito en el reglamento interno. Por eso es tan importante también la labor de reconocer, identificar aquellas situaciones potenciales que a mí me pueden generar un accidente, una enfermedad. Eso levantarlo y dejarlo escrito en el reglamento interno en cuanto a, se lo paso al trabajador o trabajadora y él se informa de a qué se va a exponer, pero además se informa de cuáles son los medios de control. Entonces es toda una secuencia de identificar qué es lo que estoy haciendo, cuáles son los problemas que me puede acarrear y cómo los controlo. Y además eso, dejarlo escritito en el reglamento interno y entregárselo al trabajador. ¿Cuál es la obligación del trabajador? Leerlo primero y por otra parte cumplirlo. O sea, pasamos de lo duro del proceso a lo formal. Y que todo eso además está regulado por la norma.
Mira, nos quedan pocos minutos de programa. Y me gustaría hablar brevemente de los elementos de protección personal y qué se entiende por un elemento de protección personal.
Ya, brevemente no puede ser. el tema es súper extenso.
En el fondo, sí. Un resumen. Sí. ¿A qué se refiere?
El elemento de protección personal es un dispositivo, primero, es un dispositivo ajeno a la persona, que lo lleva. Lo porta y con el objetivo de que lo proteja contra uno o varios riesgos. Aquí nos podemos imaginar el respirador, por ejemplo, o la mascarilla.
La mascarilla. ¿Ya?
Pero que técnicamente es un respirador, ese es el concepto, uh-huh. Es un respirador. ¿Ya? Los protectores auditivos, los protectores oculares, las gafas, por ejemplo, los protectores faciales, la máscara de soldar que estuvo muy de moda con el eclipse.
¿Eh?
La máscara de soldar es un elemento de protección personal que está ideado no para los eclipses, sino que está ideado para los soldadores que están uniendo piezas metálicas. El arnés de seguridad, ¿ya? Que se presenta mucho en la construcción. Entonces, son todos esos elementos de protección personal. Ahora, el 594 dice que es obligatorio para el empleador proveerlos, sin costo, o sea, esto es gratuito para el trabajador, es obligación del empleador entregarlos, pero y acá hay que ser bastante enfático, no todos los elementos de protección personal que usted se encuentra en el mercado sirven o están certificados. Acá hay normas, hay una norma que es el decreto supremo número 18 del año 82 que establece que tiene que cumplir con ciertas certificaciones.
¿Dónde se informa un empleador del 594 de este decreto? Y, por ejemplo, estos temas tan importantes como que debe proveer a su trabajador un elemento de protección personal. Pero pensando siempre en las microempresas pequeñas, incluso medianas, si yo estoy constituyendo mi empresa, lo constituí hace una semana, tengo un trabajador en un taller mecánico y necesito entregar ciertos elementos de protección personal, o en un huerto de trabajo... A lo mejor no lo sé. ¿Cómo me informo?
Sí, mira, el mismo 594 uno lo encuentra en la web, ya, primero. Segundo, nosotros en el campus prevención tenemos bastante desarrollado el tema en cuanto a obtener información respecto de cuáles son los riesgos en función del rubro. Y producto de eso nosotros te entregamos una malla de cursos que estimamos son de ese rubro.
Okay.
Ya tenemos también información específica del 594, tenemos información en formato curso también de riesgos específicos,
o sea,
que también están
en
regulados
en el campus prevención
ISL.cl. Sí.
Todos nuestros auditores entonces cordialmente invitados a ingresar al campus prevención, campusprevencionisl.cl, informarse de cursos, materias preventivas, autoevaluaciones, decreto supremo 594, ley de honorarios y todos aquellos temas que tanto nos importan como trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Luis, tengo que despedirte. Sé que vas a estar con nosotros en un próximo capítulo de Conocer para Prevenir, porque ya eres un invitado de la casa, así que bueno, te esperamos con los brazos abiertos en una próxima edición de este programa.
Así va a ser, Jenny, nos veremos luego.
Así es, saludamos de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, funcionarios, funcionarias, directores regionales, a nuestro director nacional, comité directivo y todos aquellos que están trabajando por la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Un especial y cordial saludo a las ejecutivas y ejecutivos de plataforma que están trabajando hoy día atendiendo a públicos y también a los trabajadores honorarios que están llegando a hacer sus consultas. Si quieren escuchar nuevamente este programa, pueden encontrarlo en www.isl.gob.cl. Y finalmente no se olviden de seguir nuestras redes sociales, síganos en Twitter como @prevencionisl, Facebook e Instagram como Instituto de Seguridad Laboral. ¿Tú querías decir algo, Liz? ¿Me enviaron un saludo?
Sí, a los guardias.
Sí, también la semana pasada le enviamos un afectuoso saludo a quienes nos acompañan trabajando desde la portería del Instituto de Seguridad Laboral, y que reciben también a todos aquellos trabajadores que llegan a preguntar y hacer su consulta por prevención de riesgo y accidentes también. Por mi parte me despido, no sin antes invitarlos cordialmente a visitar cuidamostuindependencia.isl.gob.cl, informarse de todos los beneficios que tienen desde ahora en adelante los trabajadores a honorarios. Eso es todo por mi parte, nos vemos el próximo miércoles. No se despeguen de la sintonía de Radio Universidad de Chile. Esto fue Conocer para Prevenir.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.